Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición. Las verdaderas prefieren justificarse, recordaba Julián Marías. Hoy sería el cumpleaños del filósofo español. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas suaves. Pueden estar en torno a las 5 décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostox en 4.908. El futuro del IBEX empieza a negociarse en este instante con una subida de 48 puntos cercana, es de 4 décimas. Estamos observando en particular el francés, que sube menos 3 décimas, el futuro 20 puntos, el CAC 40 en 7.540, en medio de una tensión fuerte de los mercados con la renta fija con los bonos franceses, presionando mucho por la situación de incertidumbre abierta tras el adelanto de las elecciones generales. Eso va a planear seguro en la reunión de los líderes europeos de esta noche, en la que ya van a empezar a negociar el reparto del colegio de comisarios y probablemente darán un nuevo mandato a Ursula von der Leyen. Es una de las referencias más importantes del día. Hay más, como veremos a continuación, como el fiasco de la conferencia de paz sobre Ucrania celebrado en Suiza. Y hablaremos también de la economía española y de cómo sigue sorprendiendo con revisiones al alza. La última que ha hecho BBVA Research, y las razones, hay tres, para considerar que la economía española se comporta mejor que otras y mejor de lo que se esperaba, nos lo contará Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, a quien saludaremos en un instante, justo antes de abrir la gran tertulia de la economía, en la que hoy vamos a comentar las noticias que ahora vamos a resumir con Juan Pedro Moreno, con Gonzalo Garnica y con Miguel Córdoba.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta, te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Terminó la cumbre de paz en Ucrania y con una declaración que no firman 12 países, en la que se reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo y un intercambio de prisioneros de guerra.
Un encuentro en Suiza que ha reunido a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de 90 gobiernos, entre los que no han rubricado esa declaración final están Brasil, India, Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China del grupo de los BRICS, además de México, Eslovaquia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere una solución que se base en los principios de la ONU.
Esperamos, decía, que podamos lograr resultados lo antes posible. Son precisamente estas y otras medidas, prácticas similares para restablecer la seguridad y la paz, las que demostrarán a todo el mundo que la Carta de Naciones Unidas puede recuperar su plena eficacia. Todos los principios y propuestas de la Carta de Naciones Unidas.
Que ha insistido en que la seguridad alimentaria es vital no solo para los países del sur global, sino literalmente para todos los del mundo, y ha añadido que cualquier disrupción en los mercados de alimentos es un camino directo al caos que Rusia quiere.
Estados Unidos interpreta que las condiciones que Rusia marca para negociar el fin de la guerra en Ucrania no constituyen bases razonables para la paz.
El presidente Vladimir Putin lo que plantea es un inmediato alto el fuego en Ucrania si retira sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el este y el sur del país, y además renuncia a sus planes de ingresar en la OTAN. En el cierre de la cumbre, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, dice que eso es inaceptable.
Oímos al presidente Putin cuando expuso su visión para la paz hace un par de días, donde dijo: no solo Ucrania tiene que renunciar al territorio que Rusia ocupa actualmente, Ucrania tiene que dejar territorio ucraniano soberano adicional antes de que Rusia negocie. Ucrania debe desarmarse y ser vulnerable a una potencial agresión rusa en el futuro. Ninguna nación responsable puede decir que eso es una base razonable para la paz. Es un desafío a la Carta de Naciones Unidas y desafía la moralidad básica.
La presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia 1.500 millones de dólares, incluyen 500 millones en nuevos fondos para asistencia energética, además de una reorientación de 325 millones que había anunciado previamente a la reparación de emergencia de infraestructuras.
Veamos ahora cómo están las cosas en Europa con la reunión de los líderes esta noche en Bruselas para marcar objetivos políticos de los próximos 5 años.
Que engloba la defensa, la economía y a quienes van a colocar en los puestos más altos de la Unión. La primera reunión tras las elecciones al Parlamento Europeo. La alemana Ursula von der Leyen es la favorita para asegurarse un segundo mandato como jefa del Ejecutivo, y es que 13 de los 27 líderes de la Unión son del Partido Popular. Con el apoyo de Francia y Alemania tendría la mayoría cualificada que necesita. El ex primer ministro portugués Alberto Costa será el próximo presidente del Consejo, y el primer ministro estonio Kaja Kallas, liberal, puede ser el alto representante para exteriores. Los líderes deben confirmar estos nombramientos en una cumbre los días 27 y 28 de junio.
Y en la agenda de lunes, ¿qué más cosas tenemos? Hola, Sara Bot, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Te recuerdo que es lunes y que tendremos el dato de IPC definitivo de Italia de mayo. En España se publica la balanza comercial de abril, el índice de precios del sector servicios y la encuesta trimestral de coste laboral del primer trimestre. En la zona euro se publica el índice de costes salariales del primer trimestre. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos. Escucharemos al vicepresidente del BCE, Luis de Windows, que interviene en el seminario que organiza la API en la Universidad Menéndez Pelayo, y en Estados Unidos se conocerá el índice manufacturero Empire State de junio y el índice de confianza del consumidor Westpac. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al economista jefe para España de BBVA Research y que nos cuente cómo ve el panorama. Como el consejo de antes no me ha gustado, te dejo otro para despedirme hoy. Ahí va, para ganar dinero sin parar. Los consejos de Sara Bot tendrás que aceptar. Chao.
Demasiado imperativo, querida Sara, yo creo. Bueno, feliz lunes. Vamos a tomar la temperatura a la economía española y entramos en la gran tertulia de la economía. Pero antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Buenos días.
Buenos días. En este momento muy pendientes de los accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Girona, en la AP7, a la altura de Pont de Molins, en sentido a Francia, que provoca el corte de un carril. El otro alcance se encuentra en Madrid, en la 2, a la altura de Alcalá de Henares, en sentido a la capital madrileña, por lo que mucha precaución también en esa autovía de Barcelona de entrada a Madrid. Al margen de estos accidentes se encontrarán dificultades, tráfico lento de acceso a la capital madrileña prácticamente en todos los accesos. Lo más difícil en la 2, en Torrejón de Ardoz, en la 4, en Pinto, y ya también en la 6, a la altura de Majadahonda. También en Barcelona dificultades, sobre todo en la B23 y en la 2 a la altura de Molins de Rey, y en la AP7 en el entorno de Mollet del Vallès en dirección sur, en dirección Tarragona. También algunas dificultades en Sevilla, en la A49 en sentido Huelva, a la altura de Chucena, en Málaga, en la A357 en Cártama y en la A7 en Rincón de la Victoria, todo en sentido a la capital malecitana. Y por último, también tráfico lento en Murcia, en la A30 en Molina de Segura, en sentido a la capital murciana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Empezamos semana analizando por qué la economía española va mejor de lo que se esperaba y es una de las más dinámicas dentro de la Unión Europea. El último informe que eleva la previsión de crecimiento para la economía española es el que ha publicado BBVA Research. Revisa al alza 4 décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,5%. Y una décima también para el año que viene, hasta el 2,1%. Parece que hay varias razones, al menos 3 importantes, que explican este comportamiento mejor de lo esperado. Damos la bienvenida a Capital Radio a don Miguel Cardoso, es economista jefe para España de BBVA Research. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos interesa mucho conocer esas 3 razones que hablan de la singularidad de la economía española y que explicarían por qué se está revisando al alza la previsión previamente proyectada.
Por supuesto, pues en primer lugar lo que estamos viendo es un impulso bastante fuerte por parte de los servicios, a diferencia de lo que está sucediendo en Europa y que compensa en parte el estancamiento, el práctico estancamiento que tenemos en la industria como consecuencia del aumento en el precio de la energía. En segundo lugar, este fuerte aumento en las exportaciones de servicios está siendo posible por el impulso que está suponiendo la inmigración. Estamos observando pues un incremento de la población económicamente activa como consecuencia pues de todas estas personas que vienen a trabajar a la economía española, pero no solamente, también estamos observando un aumento en la tasa de participación por parte de los españoles que está incrementando la capacidad de creación de empleo que tenemos. Y luego, por último, lo que estamos viendo pues es un soporte para el gasto público, prácticamente la única partida de la inversión que aumenta lo hace gracias a los fondos Next Generation EU que no están teniendo el efecto multiplicador que otros fondos estructurales en el pasado, pero que sí que están ayudando a sostener el gasto en general en la economía española.
Esto que es una ventaja también es un problema porque está tapando efectivamente lo que debería estar ocurriendo, ¿no? Que el crecimiento esté sostenido por la inversión empresarial.
Sí, es un crecimiento bastante atípico. Normalmente, por un lado, cuando pensamos en un crecimiento impulsado por las exportaciones, normalmente pensamos en las exportaciones de bienes, no en las de servicios. Servicios aparte, donde algo menos de la mitad son servicios turísticos, que tienen una capacidad de aportación al crecimiento limitada, en el sentido de que incrementar la capacidad utilizada en el sector no es inmediato, construir nuevos hoteles, tener disponibles nuevas camas, habitaciones para poder hospedar a nuevos extranjeros no es algo que sea inmediato. Aparte, está generando hay externalidades negativas del sector turístico que están empezando a pesar sobre varios colectivos. La principal es el incremento en el precio de la vivienda. Y luego, por otro lado, pues efectivamente, si no tenemos inversión ni en este sector ni en otros, las dudas empiezan a salir acerca de dónde vamos a tener esos incrementos en capacidad utilizada, dónde vamos a tener esas mejoras en competitividad que hagan que este modelo de crecimiento sea sostenible hacia futuro. Y en este sentido, pues hay partidas de la inversión que no se ve cómo puedan crecer a corto plazo, como por ejemplo la construcción de vivienda. No estamos viendo prácticamente ningún cambio de tendencia en los nuevos visados de obra nueva. Y luego, por otro lado, hay una incertidumbre importante que está impidiendo, por ejemplo, el avance en otro tipo de inversión como las de transporte.
No deja de ser extraño, ¿verdad? Porque hay una fuerte demanda de vivienda, los precios no paran de subir en España, y que no esté la inversión ahí, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí?
Bueno, el problema es este, que hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad de renovar, por ejemplo, también el parque vehicular, los equipos de transporte. Llevamos ya desde el inicio de la pandemia una buena cantidad de años sin que se renueven tanto los vehículos particulares de la manera en que debería en la que deberíamos de haber visto, dado el comportamiento de la renta. Ya tendríamos que haber observado una recuperación importante de la compra de automóviles, tanto a nivel de empresa como a nivel de familias. Lo estamos viendo en otros países europeos y no lo estamos viendo en España. No es solamente el aumento de tipos de interés, que muchos de sus oyentes estarán pensando, bueno, es que es el incremento en los tipos de interés. No, este comportamiento de la inversión es estructural, viene ya una tendencia negativa desde antes de la pandemia. Hay una falta de reformas en general que incentiven este tipo de inversión. Hay una inseguridad regulatoria importante relacionada tanto con el sector de la vivienda como con el sector del transporte. Las personas, las empresas no saben exactamente cuándo y cómo hacer la transición hacia el vehículo eléctrico, tienen dudas acerca de qué tan rápido o cómo pueden recargar esos vehículos eléctricos que adquirirían. Y luego, por el lado de la vivienda, pues hay dudas acerca de si adquiero una vivienda, pues si pongo esta vivienda, por ejemplo, a disposición de alquiler, la voy a poder recuperar relativamente rápido, voy a poder tener una rentabilidad de este activo. Esta inseguridad pues impide que llegue este saldo de viviendas que en principio podrían aliviar esas demandas a corto plazo.
Hay un elemento que parece bastante positivo y es que en un país en el que la productividad se ha convertido en un problema que parecía endémico, arrastramos varios años en los que no mejoraba la productividad. En su informe, sin embargo, sí que se observa cierta mejoría de la productividad por hora trabajada.
Sí, bueno, ponemos de manifiesto sobre todo las diferencias que existen en estos momentos frente a la eurozona, donde la productividad está estancada. En el caso de España, muy importante esta distinción que voy a hacer, la productividad por hora está aumentando, en acumulado ha aumentado un 3%, mientras que en la eurozona solamente alrededor de un 1% durante el periodo posterior a la pandemia, y principalmente lo ha hecho en estos sectores de servicios como el turístico, donde pues muy probablemente como consecuencia del fuerte shock que supusieron las restricciones durante el punto más álgido de la pandemia, pues lo que ha habido es un incremento de productividad. Ha habido mucha reconversión, por ejemplo, de habitaciones de 3 estrellas en 4 y 5 estrellas. Ha habido una inversión en nuevas tecnologías por parte de cierto tipo de empresas dentro de los servicios. No solamente es el turismo, venimos observando que vienen tirando otros servicios como de consultoría, servicios financieros, tecnología de la información y la comunicación, y ahí estamos viendo incrementos en la productividad por hora. Por otro lado, el gran problema que tenemos es que si bien la productividad por hora trabajada está aumentando, la productividad por empleado, por ocupado, viene cayendo como consecuencia de el descenso que venimos observando en las horas trabajadas, ¿no? Y aquí, bueno, hay un debate importante acerca de cómo, de lo que está detrás de este aumento, sobre todo, por ejemplo, en las bajas.
Sí, ahí tiene que ver este alto índice de absentismo, ¿no?, que registra el mundo laboral español.
Sí, bueno, las bajas, que aquí, bueno, es un tema que hay que estudiar un poco más. Todo esto se da después de la pandemia, entonces puede haber algún tema de salud. Se da en un momento de crecimiento económico, con lo cual, bueno, con un mayor crecimiento económico, normalmente lo que vemos es que estas bajas laborales se incrementan. Y luego, bueno, pues hay un envejecimiento estructural también de la población. En general, ese es un tema que tenemos que estudiar para poder saber exactamente qué es lo que está detrás de este aumento de las bajas.
Pensando en las cuentas públicas y pensando también en que ahora ya hay que aplicar las nuevas, rescatadas reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea, ¿cómo está el país preparado para hacer frente a volver a límites por debajo del 3% del déficit público y rebajar el porcentaje de deuda sobre PIB, don Miguel Cardoso?
Bueno, este es uno de los limitantes que vemos hacia adelante para el crecimiento, porque las reglas que se han acordado en Europa son bastante ambiciosas en el ritmo que se tiene que implementar para reducir el gasto, bueno, el déficit público en general. De acuerdo a nuestras estimaciones, replicando la metodología que va a utilizar la Comisión Europea, es muy probable que en el caso de España, en el mejor de los casos, pues se tenga que realizar un proyecto de reducción del déficit que asegure medidas por alrededor de medio punto del PIB durante los próximos 4 a 7 años. Y esto pues es un ajuste importante que prácticamente no lo hemos visto en la historia española, solamente lo vimos en el periodo 2013-2017, los famosos periodos de la austeridad. Algo similar, algo menos intenso tendríamos en esta ocasión, pero nos llevaría el superávit nuevamente a cotas que no hemos observado prácticamente durante los últimos 40-50 años. Entonces, es un ajuste que va a tener un impacto sobre la demanda interna. Habrá que ver exactamente cómo hacer ese ajuste para minimizar su impacto en el crecimiento, tener una composición de impositiva y de reducción de gastos que esto que limite, y sobre todo aquí pues tratar de compensar eso con medidas de impulso al crecimiento económico, mayor seguridad regulatoria, mayor inversión pública en áreas muy específicas que puedan incrementar la productividad, y sobre todo también tratar de acordar algún tipo de presupuesto europeo que provea servicios públicos comunes y cuyo gasto compense en parte este fuerte ajuste fiscal que se viene.
Excelente resumen. Que agradecemos a don Miguel Cardoso, economista jefe para España de BV Research. Gracias por acompañarnos, don Miguel. Que vaya bien la semana.
Gracias, igualmente.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, con nuestros contertulios vamos a hablar de cómo empieza la semana, con poquito de nervios todavía en los mercados europeos. Fíjense cómo facilita el desayuno la agencia Reuters con esta información que está publicando. Los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo no tienen previsto discutir la compra de bonos franceses y siguen pensando que corresponde a los políticos franceses tranquilizar a los inversores asustados por la perspectiva de un gobierno de extrema derecha, según cinco fuentes que cita la agencia Reuters. ¿Qué ha pasado detrás? Lo contamos mucho durante la pasada semana. Bueno, en realidad desde el lunes, después de que Emmanuel Macron anunciara que adelantaba las elecciones, los mercados empezaron a ponerse nerviosos. Los inversores empezaron a vender bonos franceses. Y claro, empezó a extenderse el rumor de el Banco Central Europeo tendrá que comprar bonos franceses para evitar una crisis de deuda europea, otra tensión inesperada para el euro. El euro es verdad que ha bajado un poco, pero está a 1,07 dólares ahora mismo, según veo en las pantallas de XTV. Aquí en la gran tertulia de la economía, esto tenemos para desayunar, financieramente hablando, entre otras cosas, Miguel Corba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel?
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
También Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial y editor. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Luis Vicente? Gonzalo. Buenos días.
¿Asusta algo esto, Miguel?
Vamos a ver, asusta entre comillas. Francia no tenía sus cuentas muy bien, o sea, quiere decir que el hecho de que pueda ganar la extrema derecha, que no creo que al final, porque al final como es segunda vuelta en Francia, me imagino que habrá un aglutinamiento de fuerzas. Ya habéis visto lo que ha pasado con el Partido Conservador francés, que han desautorizado a su presidente y estas cosas. Yo creo que es muy difícil que Le Pen consiga en segunda vuelta el 51%. O sea que yo por ahí no creo que sea el problema. Aparte, tampoco creo yo que el gobierno de la extrema derecha en Francia sea algo para que la gente, porque Francia no vaya a pagar sus bonos. Eso no tiene sentido. Entonces, Francia tiene problemas económicos, tiene un ratio de deuda sobre PIB similar al español y bueno, pues es un país que tiene sus problemas y que tendrá que resolverlos. Yo creo que el tema de las bolsas, sobre todo, que es lo que probablemente preocupe a la gente, tiene mucho que ver con que ha habido unas subidas muy fuertes de bolsa en pocos meses. Entonces, se había puesto un poco todo el mundo de acuerdo en que la inflación estaba vencida, de que los tipos de interés iban a bajar, de que no sé qué. Y cuando ven que no ha pasado, que no pasa esto y que no va a pasar y que ya Jerome Powell dice cuidadito que si bajo algo, a lo mejor bajo un cuartillo de punto de vez en cuando, pero nada, y nos quedamos en el 5.5, pues yo creo que la gente dice, anda, pues lo que habíamos descontado para que la bolsa subiera, pues resulta que no. En paralelo ha surgido lo de Francia, pues efectivamente eso te puede afectar. Cualquier inestabilidad política afecta a los mercados y es lógico. No creo que llegue la sangre al río, como mucho pues recuperará un poco, digamos, menos subida de la que ha habido hasta ahora, pero eso no significa que vayamos a explotar Europa, el euro y esas cosas, ¿no?
Ahora la distancia sí es cortísima, sí, entre los bonos franceses y los españoles. Os cuento lo que paga un bono francés a 10 años a un inversor y lo que paga un bono español en el mismo plazo. El francés un 3,16% y el español un 3,35%, uh-huh. Gonzalo.
O sea, todavía más. vamos a ver. A ver si pasa con Marine Le Pen, si llegase a gobernar, Francia como primera ministra, no como presidenta, porque, o sea, lo que hay son elecciones legislativas y lo que está en juego es el parlamento francés y quién puede ser primer ministro. Pues podría haber una cohabitación entre el partido de Marine Le Pen y un presidente de la República que siguiera siendo Emmanuel Macron primero, ¿no? Luego tenemos el ejemplo de Giorgia Meloni, que también pasaba por ser una persona de ultraderecha, que lleva ya bastantes meses gobernando Italia y que no parece que haya hecho nada que pueda asustar, ¿no? No sé si Marine Le Pen va a seguir el mismo camino de una moderación que se debe imponer, pues, por la vía del pragmatismo, o va a ser más radical, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses españoles, Marine Le Pen no nos viene bien. Porque, bueno, es de las que estimulan que los agricultores franceses no vuelquen los camiones en la frontera, y varias veces se ha manifestado partidaria del separatismo catalán, que yo no sé, creen que son, bueno, pues unos nacionalistas románticos o algo así, ¿no? Entonces el hecho de que el otro día la tuviera Vox allí sentada en un evento al lado de Milei y con Giorgia Meloni, aunque estaba, digamos, de manera telemática, pues indica también el despiste que tienen los de Vox, ¿no? En cualquiera de los casos, vamos a ver hacia dónde evoluciona Marine Le Pen si es que llega a ser primera ministra, porque en Francia pueden cohabitar un presidente de la República, que tiene sobre todo poderes en política exterior y en defensa, y un primer o una primera ministra que tiene poderes en todo lo demás, ¿no? Ya sucedió, por ejemplo, en la época de Mitterrand y de Chirac, ¿no?
Varias veces.
Vamos a ver. Y luego, por último, hay un problema de fondo de la economía francesa, y es que debido a unas presiones corporativistas, muchas de las cosas que se han hecho en España, como por ejemplo privatizar todos los grandes armatostes públicos, allí no se hace, ¿no? O sea, France Telecom, Air France, Electricité de France, Gas de France, todo esto sigue siendo público. Y aquí ya va para 30 años que eso se privatizó. Concretamente, lo empezó a privatizar Felipe González y lo culminó José María Aznar, ¿no? Y entonces ahí todavía hay todas estas empresas públicas que son muy poco eficientes.
Bueno, pues estamos en la gran tertulia de la economía, empezando con estas cuestiones. Vamos a hablar también de otras. Hemos empezado analizando, sin embargo, cómo la economía española parece mejor de lo esperado, con el economista jefe de BVA Research. Comentamos algo de eso y de las otras historias con las que empezamos la semana. En cuanto os adelante, ¿cómo vienen las bolsas de Europa esta mañana?
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y para quienes se preguntan cómo va a empezar la semana en los mercados de Europa, mucha Europa, ¿eh?, esta semana, porque hoy mismo, lo comentaremos también enseguida, en Bruselas empiezan los líderes a dibujar cuáles son los objetivos políticos de los próximos 5 años y a repartirse, literalmente hablando, el Colegio de Comisarios. ¿Cómo están los futuros europeos aguardando la escena en un comienzo de semana que, en cierto modo, se espera repare algo de las pérdidas con las que acabó la pasada? Pues el futuro del Eurostoxx viene subiendo 5 décimas. El del IBEX, menos energía, cuatro décimas. Está ahora mismo 43 puntos, 45 puntos subiendo en los 10.979. El futuro francés, que también lo miramos, sube igual que el del IBEX, cuatro décimas. Y el alemán, dos décimas, la mitad de energía. En este día muy marcado ya por los datos de China, mixto recuerdo, hemos visto como la producción industrial y la inversión crecía menos de lo que se esperaba. Tan solo ha salido mejor dato en las ventas minoristas. Solo una pincelada de esperanza cuando el sector inmobiliario chino sigue cayendo sin parar. La inversión un 10% y los precios casi un 4%. Estoy mirándolo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía. Sí, tenemos ya reunión de líderes europeos esta noche en Bruselas. Ya van a marcar objetivos políticos. Reparto de poder, sobre todo. No sabemos si vienen primero los objetivos o primero el reparto de poder. ¿Qué pensáis?
Hombre, yo creo que va a haber un acuerdo entre conservadores y socialistas, digamos europeístas, entre comillas. Por un lado, pues Ursula von der Leyen se hará cargo de la Comisión Europea.
De nuevo.
Y Costa, pues, se hará cargo del Consejo Europeo. Parece razonable dentro de lo que cabe, ¿no? Es cierto que los movimientos de ultraderecha han subido mucho. Yo creo que en el fondo es un problema de insatisfacción general, sobre todo de la gente joven, ¿no? Que realmente lo pasa bastante mal y al final son muchos votos. Se incorporan todos los años muchos votos y cuando no ven que sus problemas de empleo, de vivienda, etcétera, se resuelven o por lo menos se dan esperanzas de que se puedan resolver, pues al final votan pues hasta el albis ese y tal. Quiere decir que la gente es un voto de enfado, es un voto que...
Pero que no va a tener reflejo en la composición europea, vamos.
No, porque es suficiente entre los dos grandes partidos europeos. Los conservadores y los socialistas, yo creo que tienen suficiente.
Ahora, ahí hay una cosa, y es que es un efecto óptico. O sea, se dice mucho en cualquier elección. No, han pasado 4 años, han incorporado nuevos jóvenes que han llegado a la edad de voto, han fallecido los 4 años, digamos, de gente de más edad. Ha habido ahí una renovación, un rejuvenecimiento del electorado. Bueno, pues no es verdad. Es decir, el electorado ha envejecido todavía más. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente chicos que tenían 14 hasta 17 años han pasado a votar, gente que tenía 85, 90, 95 años ha fallecido, pero toda la pirámide de población que está en medio también ha envejecido.
Sí.
Y entonces ahí lo importante es que si hace 4 años la edad media del votante, por ejemplo en España, eran 53 años, ahora es de 54. Y no estoy diciéndolo así por las buenas. La edad media del votante español, es decir, de los que tenemos 18 años o más, es 54 años. Y la edad media de todos, desde los que tienen 0 años hasta el más viejo, es de 44 años. Entonces, las sociedades envejecen, y la europea también, y la norteamericana también. Y ya incluso ahora van a empezar a envejecer hasta la China, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el votante europeo, que es mayor que antes, que es más viejo que antes, pues siente miedo frente a la inseguridad ciudadana, frente a una inmigración descontrolada, frente a lo que está pasando en los suburbios de París. O sea, el voto a Le Pen lo entiendes si entras en el metro de París y te alejas unas cuantas estaciones del centro. Entonces, mira cómo está el metro de París. Yo lo he hecho, ¿no? Y por cierto, me tuve que bajar. Entonces, estos son, digamos, los problemas que además viven sobre todo las clases populares, la gente que vive en las barriadas, o sea, esto no pasa en las grandes urbanizaciones de gente millonaria, ¿no? O sea, sino que le pasa a la gente del común, a la gente del pueblo, ¿no? Y entonces esto es lo que está explicando un poco ese resurgir de unos gobiernos, vamos, de unos partidos radicales de extrema derecha. También luego están los de la extrema izquierda, ¿eh? Entonces, o sea, esto ya digo, es de la sociología electoral por la cual se considera que ha rejuvenecido el cuerpo electoral cuando lo que ha hecho ha sido envejecer, es muy curioso, pero yo lo estoy oyendo muy, muy a menudo, claro.
Así que el reparto de poder, como adelantábamos, puede ser la parte de la presidencia del Consejo para el socialdemócrata portugués Alberto Costa, uh-huh, y la presidencia de la Comisión, repito, Ursula, sí, von der Leyen, y el alto representante de la política exterior, el que actualmente ocupa Josep Borrell. Se habla del primer ministro estonio, de Kaja Kallas, que es un liberal. Y ahí quedaría un poco la balanza inclinada hacia el lado más conservador, más de la derecha, ¿no?
No lo sé, evidentemente no conozco a este político estonio. Hombre, Josep Borrell ya tiene unos años, ¿no? Lógicamente tenía que
dejarlo. Y ha hecho una política exterior de la Unión Europea la que le ha ordenado el Partido Socialista Español, es decir, Pedro Sánchez. Por ejemplo, esto ha estado clarísimo en su alineamiento en el caso del conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas, que a mí me parece bueno, porque si eres alto representante de la política exterior de la Unión Europea, aunque no pintes demasiado, pues tienes que responder a lo que piensan los países a los que representas, no a lo que te diga Pedro Sánchez. Y eso me ha parecido aurora boreal a mí.
Y en los objetivos políticos, ¿qué esperamos que los líderes europeos elijan como sus políticas preferenciales?
Pues sinceramente es difícil saberlo, porque son ya demasiados años sin que haya arre o so, es decir, están ahí al trantrán. Yo siempre he apostado por una mayor integración de la Unión Europea, pero bueno, pues parece que no conseguimos que eso avance.
Al menos en defensa, de industria de defensa puede ocurrir, ¿no?
Puede ocurrir, lo que pasa es que ahí, vamos a ver, yo soy partidario, siempre lo he sido, de un ejército europeo, porque es evidente que depender de Estados Unidos, y más si me con la amenaza de Trump, yo creo que es un riesgo tremendo, y más con la beligerancia que ha demostrado tener Putin, que hasta a mí me ha sorprendido. ¿Sabes?
Bueno, la vuelta de la mili a algunos países es una prueba de que,
sí, lo que pasa
va
es
en
que
esta dirección Europa.
Habrá mucho rechazo, en España seguro, vamos. Los alemanes hablaban de 6 meses, bueno, pues sí. Y solo para hombres. De nuevo, eso tampoco tiene sentido, porque solo para hombres.
Solo para hombres, sí, voluntario para mujeres.
Ya, pero yo
la discriminación ahí.
Exacto,
¿no?
Es que no lo entiendo. O sea, yo eso no lo entiendo, que porque solo para hombres. O sea, si quieres hacer un servicio militar, evidentemente hay temas que a lo mejor tiene que hacer un hombre por una cuestión de corpulencia o de lo que sea, pero lo que tiene muy claro es que vamos a asumir que todos los ciudadanos somos iguales. Y si no, no tiene ningún sentido.
Sí, más que nada ahora que la guerra es tecnológica, ¿no? La defensa es muy tecnológica.
Claro,
¿no?
Y usas drones y usas muchas cosas de estas.
Que no son de fuerza,
claro, yo la verdad es que eso me sorprende lo que están haciendo. No sé.
Yo creo que es inviable absolutamente volver a restablecer el servicio militar obligatorio para hombres, para mujeres, para los dos sexos, para lo que sea. Me parece absolutamente inviable. En el tema del gobierno de Europa, antes estábamos hablando de la bolsa. Yo siempre subrayo cómo se han jibarizado las empresas europeas frente, por ejemplo, a las norteamericanas, ¿no? Toda la bolsa europea, el Eurostox, vale menos de 5 millones de millones de euros. 4,98, lo miré hace un par de días. Bueno, ¿y cuánto valen las bolsas americanas? ¿Cuánto dinero hay en las bolsas americanas? En el Nasdaq hay casi 20 billones. Y en el Standard & Poor's hay otros 43 billones. O sea, 60 y tantos billones, 60 y pico billones, millones de millones, los millones europeos, billones europeos, frente a los 4,98. O sea, una sola empresa de las que cotizan allí, tipo Microsoft, tipo Amazon, tipo Apple, vale más que casi todas las empresas europeas. Europa, lo decía antes Luis Vicente, lo ha hecho muy bien en industria de defensa, en industria aeroespacial, en industria farmacéutica y en industria del lujo. En todo lo demás han sido barridos, hemos sido barridos por los americanos y por los chinos. Y, por supuesto, empezando por todo el mundo de las nuevas tecnologías, donde no colamos. Europa no cuela una empresa entre las 100 primeras, yo creo que entre las 500 primeras del mundo en este ámbito. Somos un parque. Nos suena a Alibaba y nos suena a AliExpress y nos suena a Huawei, nos suenan muchas empresas chinas, nos suena, por supuesto, Meta y Apple y Microsoft y Alphabet, que es Google, y Nvidia, que es donde se hacen los microchips y tal. ¿Y dónde están empresas europeas ahí? No están en ningún lado. Yo entiendo también que esto no es culpa del gobierno actual de la Unión Europea, esto viene de hace 40 años. O sea, hace 40 años la industria tecnológica europea decidió que cada país tocaría el pito por su cuenta. Yo estaba allí, en IBM España en aquel momento, y entonces había una informática española, que era Secoinsa, y una informática italiana, que era Olivetti, y una informática alemana, que era Siemens, y una informática francesa, que se llamaba C2I, y una inglesa, que se llama ICL, ICL. Y entonces, de aquella fragmentación, surgió el problema de enanismo que tienen ahora las compañías tecnológicas europeas, que no se comen una rosca. O sea, es que esa es la absoluta realidad.
Sí, pero fíjate, la IBM americana, ahora en manos chinas, ¿no? Ahora es Lenovo.
IBM ahora no capitaliza ni 130 mil millones de dólares, que eso es la vigésima parte de lo que capitalizan las grandes que antes he mencionado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque IBM en un momento dado se quedó con el hardware, de hecho tenía un 73% del mercado mundial de grandes ordenadores, pero se quedó sin el software, que era donde evidentemente las compañías tecnológicas pues han hecho su gran movimiento, ¿no? El problema de IBM es que fueron ellos los que en el año 80-81 lanzaron la informática doméstica, el ordenador personal de IBM, el PC, ¿no? Y es curioso porque aquello fue el principio del fin del predominio de IBM en todo el mundo, ¿no? Que, por cierto, le compraron a un chico que tenía 24 años un sistema operativo que corriera bien en el PC que lanzaba IBM, que ocupaba toda una habitación y que tenía 128K aquello. Bueno, el chico este de 24 años al que le compraron el sistema operativo, que se llamaba MS-DOS, y que además este chico, que no era tonto, se reservó el derecho a vendérselo a cualquier otra marca de ordenadores, se llamaba Bill Gates, y se convirtió en el hombre más rico del mundo, ¿no?
Sí. Bueno, en estos últimos minutos, algunos de los datos del día. Como hemos hablado de industria de defensa, ¿sabéis cuánto se gasta el mundo en armas nucleares? ¿Se gasta más o menos que antes? Pues el informe que publica todos los años el organismo de la campaña internacional para abolir las armas nucleares calcula que el último ejercicio el gasto mundial subió un 13,4% y rebasó los 91.400 millones de dólares, de los que más de la mitad fue dinero americano, 51.500 millones de dólares. Compró más de 5.000 armas nucleares, muy por encima de China, que es el segundo país del mundo en el ranking con un gasto en armas nucleares de casi 12.000 millones de dólares. Y bueno, y ahí están en el ranking, como os podéis imaginar, después de China está Rusia, está el Reino Unido, está Francia, está India, está Israel, con 1.000 millones de dólares de inversión en armas nucleares. Asusta un poco, ¿eh?
Sí, sobre todo Israel, que se supone que no tiene armas nucleares porque nunca lo ha reconocido.
Sí que las tiene. No, vamos a ver, a mí es que me parece un despilfarro estúpido porque son armas que no se podrán usar nunca, porque si se usan, se acabó todo. Entonces,
si se usan, te las envían. Sí.
Ya, no, pues desaparece el mundo y ya está. Es decir, que al final se ponen todos en plan animal y ya está. Evidentemente, las armas nucleares son un tema disuasorio. Es decir, oye, si las tengo yo, aunque las tenga el otro, él no las va a usar, por tanto, tengo que seguir invirtiendo.
Por eso se compran.
Claro, por eso.
Es una inversión en disuasión.
Exactamente. Pero realmente es un despilfarro que se podrían utilizar estas cosas si hubiera un acuerdo mundial. Es decir, mira, esto no se puede usar.
Ya, pero ¿qué tenemos en el mundo? Algo que no disuade, si no tienes armas nucleares, si te entran en el país.
Es el problema, que hay muchos problemas mucho más acuciantes que tener armas nucleares, y sin embargo los esfuerzos se dedican a eso.
Sí, sí, sí. Además, yo me quedo con el dato de que está creciendo el gasto en eso, porque hubo años en los que, bueno, pues había un proceso de una voluntad, por lo menos, de desnuclearización,
sí, de reducción,
de desarme atómico, de reducir las ojivas, las cabezas, de, bueno, pues si había 5.000, dejarlas en 2.000, yo algo de esto, ¿no? Y el hecho de que, suba el gasto en este capítulo, a mí me parece muy inquietante, ¿no?
Pues poner una comparación, estos son 27.000 millones millones de dólares más que lo que, por ejemplo, está previsto para el Programa Mundial de Alimentos.
Por ejemplo.
Para acabar con el hambre en el mundo, objetivo 2030.
Sí, 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 sí.
Las cifras que nos permiten medir las cosas, pues lo hemos analizado en la gran tertulia de la economía. Hoy en Capital Radio nos han acompañado en este tiempo de análisis de las historias de la mañana Gonzalo Garnica junto con Miguel Córdoba. Gracias y buena semana.
Encantado, buena semana.
Gracias a todos, un abrazo.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic.